Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Estuvimos platicando que en idioma griego existen varias palabras para decir someterse, en griego, ¿verdad? Porque estamos hablando del Nuevo Testamento. Y esta palabra someterse traduce del griego, hupotasso, que significa obedecer, sujetarse, estar bajo la autoridad de alguien. Según el diccionario Bain, era un término militar que se utilizaba para estar bajo la autoridad de otro militar, ¿verdad? Entonces, es bien interesante que entonces viene la Biblia. Vamos a ir a este verso. ¿Dónde está este verso aquí? Romanos capítulo 13 y verso 1, en donde el Señor nos pide a cada uno de nosotros que nos sometamos. Y cada vez que nosotros encontramos esta palabra someter o hupotasso en la Biblia, me llama a mí la atención, porque no dice que la autoridad sea el que someta a la otra persona, sino que es uno que está abajo. Uno voluntariamente es el que se tiene que someter al que está arriba. Por eso dice aquí: sométase toda persona a las autoridades superiores. Es bien importante que nosotros pongamos atención a esto, porque esto quiere decir que, por ejemplo, la ovejita voluntariamente se tiene que someter bajo la autoridad del pastor. Y los pastores voluntariamente debemos someternos bajo la autoridad del apóstol. Entonces, aquí otra situación bien interesante es que Romanos capítulo 13 y verso 1 dice: sométase toda alma a las autoridades superiores. Eso es bien importante. Porque entonces Dios quiere que nosotros nos sometamos desde adentro, desde nuestra alma, desde nuestro corazón, a las autoridades superiores, ¿verdad? Porque a veces hay algunos que tal vez por afuera dan la apariencia de que se están sometiendo o de que están obedeciendo, pero por dentro no, ¿verdad? Entonces Dios no quiere que nosotros seamos así, sino que quiere que de adentro y de afuera nos sometamos voluntariamente a las autoridades superiores. Ahora, aquí hay muchas cosas que aprender, porque, por ejemplo, el que ejerce autoridad, y aquí quiero yo que pongamos mucha atención, porque el que ejerce autoridad tiene que aprender a ejercer esa autoridad, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando el Señor nos va promoviendo a cada uno de nosotros, tenemos que ir aprendiendo a realizar o a utilizar la autoridad que Dios nos ha dado. Entonces es de doble vía, ¿verdad? El que ejerce autoridad tiene que aprender a usar esa autoridad, y los que estamos abajo, digamos, en el nivel que nos corresponda, los que estamos abajo tenemos que también aprender a ser obedientes a las autoridades superiores. Y aquí también hay extremos, ¿verdad? Porque hay algunas ovejitas a las que en su casita no les enseñaron a obedecer, ¿verdad? Se les dice un millón más una vez las cosas y no lo atienden. En cambio, hay otras ovejitas que en su casa sí les enseñaron. Entonces, aquí también la ovejita o la persona que se somete a alguna autoridad superior, hay gente que tiene que aprender a obedecer. Entonces, en esta situación nos encontramos a veces con muchas dificultades. Una dificultad que encontramos es de que nadie puede someterse a una autoridad de parte de Dios o que Dios ha establecido si primero no se sale de la sujeción, o digámoslo así, del sometimiento que él se ha metido o que lo metieron, ¿verdad?, a alguna autoridad que no proviene de Dios. Entonces hay gente que, por ejemplo, no puede obedecer, qué sé yo, a los papás, porque está sometido a otra autoridad en un sentido espiritual. Entonces lo primero que tiene que hacer es salirse de esa autoridad que no es de Dios para poder someterse a la autoridad que sí proviene de Dios. Por ejemplo, una esposa, a veces hay algunas esposas que no pueden obedecer al esposo, ya sea por cualquier razón, ¿verdad? No pueden, no quieren, y puede ser porque hay hermanas que todavía están sometidas, por ejemplo, a la autoridad de la mamá de ella, ¿verdad? El esposo le da una instrucción y ¿qué dice la esposa? No, mi mamá dice que no, dice, ¿verdad? Entonces, aunque en algún momento la mamá sí fue una autoridad de Dios, cuando ella se casa, sigue siendo una autoridad de Dios, pero ya no tiene que ejercer autoridad sobre la esposa. Tiene que soltarla y la esposa tiene que evolucionar y aprender a someterse a la autoridad de su esposo. O también en el hogar, ¿verdad? Le pongo como ejemplo de hogar porque es más fácil explicarlo. A veces hay hijos que no se pueden sujetar al papá porque están sometidos principalmente a la autoridad de la mamá. El papá da una instrucción y los hijos responden, no, pero mi mamá dice. Entonces el padre de familia tiene que ir corrigiendo eso, ¿verdad? Tiene que decirle, sí, que está bien que obedezcan a la mamá, pero cuando no esté él. O las instrucciones que no contradigan a las que él como padre de familia da. Que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a salir de esas autoridades o potestades que no provienen de Dios. El miércoles pasado vimos algunas, yo quiero que veamos otras situaciones a las cuales no tenemos que estar sometidos. La Reina Valera Actualizada dice en primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 24, pero aquel día los hombres de Israel fueron puestos en apuros, dice, porque Saúl había sometido. Aquí ya no es la palabra griega, jupotazo, sino que aquí solo estamos buscando versos, o vamos a utilizar versos en donde aparece la palabra someter, porque jupotazo significa someter, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando solo de someter. Entonces aquí dice, Saúl había sometido al pueblo bajo juramento diciendo, maldito sea cualquiera que coma algo antes del anochecer hasta que yo haya tomado venganza de mis enemigos. Así que ninguno del pueblo había probado alimento. Ezequiel 36:29 dice, los libraré de todas sus impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré. Mire qué tremenda esta bendición. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Esa es una bendición para nosotros. Que el Señor va a llamar a las cosas buenas y cuando lleguen las va a multiplicar para cada uno de nosotros. Y dice, y no lo someteré más al hambre. Entonces aquí nos damos cuenta que en una situación coinciden estos dos relatos. Por un lado, Saúl sometió al pueblo bajo juramento para no comer. Pero lo primero que yo quiero que platiquemos es de que hay gente que se somete a otro o a otra con lo que habla. Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos, porque con lo que hablamos podemos caer presos. Incluso la Biblia enseña, hermano, de que el cazador, una potestad que es enemiga de la iglesia, el cazador lo que utiliza es a veces lo que la persona dice. Esas mismas palabras las utiliza el cazador para atrapar a la persona y cazarla, ¿verdad? Cazarla para destruirla. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta de que una forma de someterse a alguien o a algo es por las palabras. Entonces, óigame hermano, ese es con las palabras de su boca, la persona entonces se somete a autoridades bajo las cuales no debe estar metido. Y eso no le permite, hermano, avanzar y ser liberado para alcanzar las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Pero entonces no vamos a poder someter a nuestros enemigos si no nos sometemos a Dios, porque la clave es que tenemos que someternos a Dios Y entonces después vamos a resistir al enemigo, a los enemigos, a los demonios, espíritus inmundos, y ellos van a huir de nosotros. Pero el problema es de que hay algunos de que juraron también, algo juraron, ¿verdad? Hicieron algún pacto, hicieron algún voto y ahora están amarrados. Todo eso hace que la persona esté sometida a otra autoridad bajo la cual ya no tiene que estar sometido. Hermano bendito, entonces ese es un grave problema. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con lo que hablamos, hermano. Nosotros debemos ser cuidadosos con lo que hablamos. Pero ahora somos hijos de Dios. Y ahora tenemos que avanzar en ese proceso de restauración y en ese proceso de liberación. Son poderosas también nuestras palabras, son poderosas, ¿verdad? Hermanos, ¿quiénes aquí están casados? Hermanos hombres, levanten la mano los hermanos hombres, o aunque sea rejuntados, varios, ¿verdad? Sus palabras fueron poderosas para conquistar a la que ahora es su esposa, ¿verdad? Ahí es donde usted comprobó que las palabras tienen poder, ¿verdad? Para lo bueno, pero también a veces tienen poder para lo malo y dejan amarrada a las personas en cosas malas de las cuales Dios quiere liberarnos a nosotros. Otra situación que somete a las personas también es el hambre, ¿verdad? Tener hambre es feo, hermano. Bueno, tener hambre y qué comer, no hay problema, ¿verdad? Pero tener hambre y no hay que comer, eso es feo, hermano. Eso es feo. Por eso Salomón explica que lo más básico que la persona puede tener y que es común para todo ser humano, no importa raza, no importa si estudia o no estudia, no importa si es un obrero o es un gerente, no importa, lo común es comer. Comer porque todos comemos, ¿verdad? Pero si hay alguno que no tiene comida, dice la Biblia que todavía hay un nivel más bajo que lo que tiene la persona, es dormir, ¿verdad? Dormir es uno de los placeres más básicos que Dios le ha dado al ser humano. Pero eso de tener hambre, hermano, hay gente que pasa periódicamente tiempos con hambre. Y pueden ser muchas razones, ya hemos hablado, ¿verdad? Que en el libro de Proverbios 15, cosas que producen pobreza. Una situación que produce pobreza es la pereza, ¿verdad? Incluso dice la Biblia que la pobreza va a llegar como hombre armado, dice la Biblia, ¿verdad? Como un soldado. Otra situación que produce pobreza es la negligencia, ¿verdad? Porque el perezoso no va a buscar trabajo porque dice que en la calle hay un león, ¿verdad? Pero el negligente sí tiene trabajo, pero lo despiden porque es negligente. Y entonces llega la pobreza. Hay otra situación que la pobreza es aquella gente que dice, no, yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner que, dígame algo, un mi taller. Ya pasaron 10 años y sigue diciendo lo mismo, ¿verdad? Y solo vive. ¿Sabe qué otra cosa produce pobreza? Comer mucho. Hay que comer lo normal, ¿verdad? Para ser así como usted, bien, bien hermoso, bien maiciado, ¿verdad? Pero hay gente, hermano, que todos los días quiere ir a comer a un restaurante, todos los días. Y el día que no van, se deprime. Eso atrae la pobreza. Juntarse con los vagos, también dice la Biblia que produce pobreza. Atrae la pobreza juntarse con los vagos. Y hay muchas claves, hermano, hay muchas claves para que la pobreza nunca llegue a nosotros. Una de las claves para que la pobreza nunca llegue al cristiano es dar, dice la Biblia, que el que da, no, la pobreza no le va a llegar. Porque Dios, hermano, Dios quiere que ya no estemos sometidos al hambre, sino que siempre haya que comer en nuestra mesa, ¿verdad? Por eso incluso hay una promesa donde, que vimos, no me recuerdo en qué tema que hemos estado hablando, pero en donde el Señor nos dijo, fue en la Santa Cena que lo leímos, dice que una de las promesas de Dios era que nunca iba a hacer falta la comida para nosotros, nunca. Siempre iba a haber abundancia de pan. Pero en algunos casos hay algunos hermanos que están sometidos al hambre. Puede ser hambre literal o puede ser hambre espiritual. Y Dios quiere que nosotros nos salgamos de esa mala cobertura y que entonces empecemos a estar saciados. Por eso, hermano bendito, tenemos que ser diligentes. Porque el que tiene mano diligente, que hemos estado hablando, ¿verdad?, en los discipulados de la oficialidad, lo más básico de la diligencia es hacer el trabajo diligentemente. Ese es el nivel uno. Pero son 5 niveles de la diligencia. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos hacer para salirnos de esa cobertura, porque casi que es una cobertura de hambre, es trabajar bien. Trabaje usted bien y Dios lo va a empezar a prosperar. Entonces, Dios no quiere que aguantemos hambre. Dígale que está a la par su hermano. Dios quiere que usted no aguante hambre. Dios puede hacer milagros, hermano. Dios puede hacer milagros para proveerte tu trabajo. Sí, Dios puede hacer milagros para proveerte un mejor trabajo. Y para llevarte, como dice la Biblia, por caminos donde nunca hemos caminado, porque Él no quiere que estemos sometidos al hambre. Él no quiere. Lo que quiere que tu preocupación sea, tengo que dejar de comer, ¿verdad? Tengo que dejar de comer. Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros a favor suyo, dígale, para proveerle lo que usted necesita. Porque incluso dice la Biblia que Dios nos da poder para hacer riquezas, dice la Biblia. Bueno, sigamos adelante. Mire este otro. Dice Gálatas 2:3. Este es bien interesante. Dice: pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos ¿a qué? ¿Y quiénes los querían someter a esclavitud? Falsos hermanos. ¿Y de qué esclavitud está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de la esclavitud de la ley. Pero yo quiero que veamos varias cosas ahí. Verso 5. A los cuales ni por un momento cedimos para no, oiga, ni por un momento cedimos, ni por un momento cedimos. Porque en cosas de doctrina, hermano, en cosas de doctrina no se puede ceder. Para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. Y ese es el capítulo 2. Vamos al capítulo 5 y verso 1. Para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Oiga, por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Miren, yo, Pablo, les digo que si se dejan circuncidar, Cristo de nada les aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, y de la gracia han caído. Bueno, dice punto y coma, de la gracia han caído. Entonces, aquí este sometimiento que estaban sufriendo, o que era un ataque que estaba sufriendo la iglesia de los Gálatas, era porque los querían someter a la esclavitud de la ley, ¿verdad? Pero nosotros, hermano, bueno, incluso si han habido ataques últimamente, ¿verdad?, en estos tiempos recientes han habido ataques, porque hay algunos que quieren someter a los hijos de Dios, los quieren someter bajo la ley mosaica, ¿verdad? Los famosos judaizantes. Hay algunos que utilizan la religión judía para someter a los demás hermanos bajo la maldición de la ley, como dice también la Biblia. Quieren someterlos. Entonces hay algunos hermanos que tienen ese problema, ¿verdad? Entonces aquí hay un problema. Que hay un acecho, un ataque para someter a los hermanos bajo la ley de Moisés. Para que cumplan la ley de Moisés. Ese es uno, ¿verdad? Ese era, digámoslo así, el literal que estaba sufriendo la iglesia de los Gálatas. Pero traigámoslo a nuestra época, traigámoslo a nuestro ambiente. Otro acecho entonces que ocurre en contra de los cristianos es el acecho de los legalistas. Ya no son aquellos que viven bajo la ley de Moisés, sino que ya son legalistas, digámosle así, legalistas evangélicos. Que es pecado ponerse pantalón. Que es pecado que las mujeres se pinten la cara. Que es pecado que la mujer use aretes. Y eso no es cierto. Incluso a algunos les decían antes que es pecado que usen barba, les decían. Imagínense eso. Era un legalismo, hermano, extremo. Entonces, hermano bendito, nosotros debemos de tener cuidado de que los legalismos no nos dominen a nosotros. Que los legalismos, hermano, no nos saquen de la gracia de Dios, porque ese es el problema que está explicando aquí el apóstol Pablo. Mire, en Gálatas capítulo 5 y verso 4, que cuando alguien, ya sea a través de la ley mosaica o a través de otro tipo de legalismo religioso, quiere ser justificado, entonces lo que le está pasando es que está cayendo de la gracia, hermano. Y para mí, hermano, nosotros tenemos que entender que la gracia para nosotros es clave, hermanos, porque si no nos volvemos religiosos. Entonces, hermano, es bien interesante que entonces cuando nosotros o cuando por alguna razón el cristiano se somete a legalismos, entonces ya no se puede someter a la gracia de Dios, ya no puede vivir por gracia, ¿verdad? Son aquellos hermanitos que a todos viven condenando, ¿verdad? Ese fuma, ese es mentiroso, ese es aquí, ese es allá, a todos les conoce sus clavos, menos a ellos, ¿verdad? Menos a ellos, tienen, hermano, tiene una visión de águila, ¿verdad? Para ver los problemas de los demás, pero nunca se mira sus problemas. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con eso, porque entonces cuando nos sometemos a la religión, al legalismo de la religión, no podemos someternos a la gracia de Dios. Y así se vuelve la persona, ¿verdad? Se vuelve religiosa, con miedo, con apariencias, y no disfruta de la gracia de Dios, hermano, de que Dios perdona. Dígale al que sale por su hermano, Dios perdona, Dios. Esa es la gracia de Dios. Dios lo perdona. Solo póngase a cuentas, tampoco agarre feria, ¿verdad? Pero Dios perdona. Bueno, vemos este otro. Colosenses 2:8. Miren que nadie les haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Según la, oiga, según la tradición de los hombres, oiga, según la tradición de los hombres. Y esto es algo a lo que se está volviendo ahora en este tiempo. La humanidad está regresando a las tradiciones de los hombres. Por ejemplo, hay algunos que dicen que hay alguna religión que dice que hacerle algo a la naturaleza es pecado, dice. Imagínense. Que cortar árboles es pecado, dicen algunos, ¿verdad? Porque son tradiciones, son filosofías y vanas sutilezas de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Verso 20, si han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, oiga, se someten? ¿Se da cuenta? Los colosenses solitos, voluntariamente, se estaban sometiendo. ¿A qué se estaban sometiendo? A preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. Y explica el apóstol Pablo, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, oiga, en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno, oiga, contra los apetitos de la carne. Entonces hay algunos que se someten a cosas rigurosas, de solo prohibiciones, no hay que tocar, no hay que ver, no hay que hablar y un montón de no. No, 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 no. Pero ¿para dónde son esas instrucciones? Solo para el cuerpo. Porque aquí dice el apóstol Pablo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque no es, hermano, mire, por ese es el problema de ellos, que se estaban sometiendo a legalismos también, ¿verdad? A preceptos humanos y no podían dejar de hacer lo que querían dejar de hacer. Entonces, no se puede, porque todos son legalismos o situaciones, como dice aquí la Biblia, preceptos que solo están dirigidos hacia afuera y no pueden cambiar a la persona de adentro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos salgamos de esos parámetros de no, 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 y que en lugar de eso nos sometamos a Él, y entonces Él sí nos va a liberar desde adentro a cada uno de nosotros. Y entonces vamos a tener una vida cristiana libre. Por eso dice la Biblia, y conocerán la verdad, y la verdad, ¿qué hace la verdad? Nos libera, la verdad libera. Y Dios no quiere que nosotros estemos sometidos a esas cosas, sino que Él quiere que disfrutemos de la gracia que Él nos da, porque la gracia, óigame esto, la gracia es, entre otras cosas, la gracia es el poder que Dios nos da a nosotros para ya no pecar. Lo que deberíamos de hacer nosotros desde que nos levantamos es decirle al Señor, Señor, dame de tu gracia para no pecar. Para no pecar, para no pecar. Amén. Así que hay que tener cuidado con esas. Aquí vimos legalismos y aquí vimos preceptos humanos. No tenemos que estar sometidos nosotros a preceptos humanos. No tenemos que estar sometidos a filosofías humanas. Amén. Sino que tenemos que estar sometidos a la gracia de Dios. Porque ¿cuál es el peligro si estamos sometidos a preceptos humanos? Que no nos podemos someter a la gracia de Dios. Y Dios no quiere eso. Veamos este otro. Pues entonces ya llegamos aquí, ¿verdad? Entonces yo quiero que ahora que veamos algunas cosas a las que sí debemos someternos. Aquí. Eso lo leímos la semana pasada, primera carta a los Corintios, capítulo 16 y verso 15. Les ruego pues, hermanos, ya que conocen a los de la casa de Estéfanas, los cuales son las primicias de Acaya y se han dedicado al servicio de los santos, que ustedes se sujeten a los tales y a todo el que ayuda en la ayuda y trabaja. Aquí podría agregar yo, en la obra de Dios. Entonces, otra de las situaciones a lo que sí tenemos que someternos es a las, digámoslo así, a las delegaciones ministeriales que hay en la iglesia. Tenemos que aprender, hermano, porque pues bendito sea Dios, la mayoría de los hermanos en las iglesias reconocen la autoridad del pastor, y eso está bueno. No debería ser la mayoría, sino que tendrían que ser todos, pero hay que pasar a otro nivel. El otro nivel al que hay que pasar es que hay que sujetarse, hay que obedecer, digámoslo así, a las autoridades que delega el pastor. Por ejemplo, aquí nosotros como iglesia no hay ancianos, porque no, ahorita no es necesario que hayan ancianos. Pero si hubieran ancianos, entonces de alguna manera hay que sujetarse y obedecer a los ancianos. Lo que sí hay aquí en la iglesia son diáconos, que son los encargados de los diferentes departamentos de aquí de la iglesia. Y ahí entonces los diferentes equipos o servidores que están en cada departamento, por ejemplo, deben sujetarse a los diáconos. Y por ejemplo, cuando los hermanos están sirviendo como servidores, ¿verdad? Los hermanos que están ahí, todos los demás hay que sujetarse y seguir las instrucciones de los servidores. Pero eso hay que aprender. Algunos hermanos han tenido la gran bendición de Dios que sus papás les enseñaron a ser obedientes. A otros no. Pero el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor nos ama y nos trajo a su iglesia, y como dice la Biblia, nos dio familia, nos dio hermanos, nos dio un nuevo nombre. Y ahora pues tenemos que aprender, hermano, a empezar a sujetarnos y a respetar a las autoridades, ¿verdad? La autoridad del pastor, la autoridad de los diáconos, la autoridad de los servidores. Viera, hermano, que por ejemplo en lugares donde hay que estacionar carros y ponen a un servidor ahí a decirle, hermano, usted no se puede estacionar aquí, es un gran problema. Porque la gente no le gusta sujetarse. Porque por la cultura, oígame, hermano, por la cultura nuestra, que el Señor tiene que irnos liberando de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Tenemos que ir sacando eso de nuestro corazón, de nuestras entrañas, para someternos a las autoridades que son del lado de Dios, en el reino de los cielos. Porque entonces, cuando a ti te toque enfrentar a tus enemigos, los vas a sacar huyendo. Como dice la Biblia, que uno va a hacer huir a 1,000. Y dos van a hacer huir a 10,000. Imagínense eso. Y tres van a hacer huir a 100,000. Y cuatro van a hacer huir a 1,000,000. Imagínense. Pero primero tenemos que aprender a someternos y a sujetarnos. Y entonces cuando te toque o nos toque enfrentar a nuestros enemigos espirituales, van a salir huyendo, hermano. Van a salir huyendo. Yo a veces he escuchado gente que le gusta hablar de guerra espiritual. Y está bien, pues, pero primero. Primero sujetémonos. Primero obedezcamos. Primero hay que dejar de ser mentirosos. Primero hay que dejar de ser miedosos. Para cuando nos toque ir a la guerra, traer la victoria segura, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermano, una de las cosas que debemos aprender es a sujetarnos a las delegaciones. Bueno, vamos a ver. Me faltó un verso aquí. Vamos a ver, es este, miren. Hebreos capítulo 13 y verso 17. Esta es la versión moderna. Obedezcan a los que tienen el gobierno de ustedes y sométanse a ellos, porque velan por sus almas como los que han de dar cuenta a Dios, a fin de que lo hagan con gozo y no con pesadumbre, porque esto les sería desventajoso. La Reina Valera 60 y las demás Biblias dicen, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Aquí dice someteos y aquí dicen sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Entonces quiere decir que en algún momento, ¿verdad?, el pastor puede llegar delante de Dios a quejarse por alguna oveja. Señor, mira a la oveja fulana. ¿Y qué cómo le has tomado en cuenta eso a la ovejita allá en el cielo? No le aprovecha, ¿verdad? Por eso incluso, hermano, este Moisés era tremendo, porque cuando una vez Dios se enojó y le dijo, mira, Moisés, voy a destruir a todo el pueblo y te voy a dar una nueva nación. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Dios? No, Señor, le dijo, no lo hagas, por favor. Sino que van a decir tus enemigos, ¿qué van a decir los demás? Que no pudiste meter a Israel a Canaán y no los destruyó. Pero es bien interesante, hermano, de que lo que necesitamos hacer nosotros es someternos, bueno, en las ovejitas, yo tengo que someterme a mi pastor es el apóstol Sergio Enríquez, tengo que someterme yo. Y las ovejitas aquí tienen que someterse, pues, a la autoridad del pastor, ¿verdad? Porque si hay una así, una que otra así, mera contaminada, tiene genética de cabra, ¿verdad? No, de verdad uno puede llegar, Señor, mira, a fulano, a fulana, o te los llevas o te los mando, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hermano, hay que aprender a ser obediente. Pregúntele al que sale a par suya, ¿a usted le enseñaron a ser obediente, hermano? Hay algunos que sí les enseñaron. A algunos les enseñaron bien y a otros les enseñaron mal. Hay varias clases. A los que no les enseñaron nada, a los que les enseñaron mal y a los que les enseñaron bien. Porque de esos hay en la iglesia. Hay otros a los que les enseñaron mal, ¿verdad? Yo, sí, hermano, hay gente, hermano, que se dedica a hacerle el mal a los demás y si respeta a sus papás. Yo conozco a esa gente que cuando uno mira le está haciendo daño a los demás y con el papá o con la mamá sí lo respeta. Esto está malo, dice uno. Esto está mal. Le enseñaron, pero le enseñaron mal. Y hay otros, así como usted, ¿verdad? Que sí les enseñaron bien. Porque entonces, mire hermano, de verdad darle cuentas a Dios con alegría del rebaño es una bendición para uno. Señor, te doy gracias por el hermano fulano, por la hermana fulana, Señor, gracias. Gracias, porque por eso yo hágame un favor, felicite al que sale a la par suya, porque, por ejemplo, hemos hablado aquí en la iglesia de que hay gente que permanece. Y, hermano, lo felicito porque usted permanece, dígale. Usted permanece. Esa es una de las cosas por las cuales yo le doy gracias a Dios de la iglesia, porque son ovejas que permanecen. Aguantadoras, ¿verdad? Somos aguantadores. Bueno, vamos a ver. Con este voy a terminar. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5 y verso 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre ustedes. Mire cómo empieza el apóstol Pablo este relato. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Él no está imponiendo su autoridad. No les dice, les doy órdenes siendo apóstol del Cordero, el apóstol Pedro siendo apóstol del Cordero, no lo hacía. No les dice, bueno muchacha, yo sí vi al Señor, así que se me ponen firmes, pues. No, no les dice así, sino que les dice, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Ya había aprendido el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque ya estaba viejito. Ya sea en edad o espiritualmente, ya era anciano. Pero cuando era así, joven, ¿cómo era? Libera, si no les voy a quitar las orejas a todos, decía. Le quita la oreja y me estás oyendo, le va a decir. No, les ruego. Hermanos, por eso hermano, tenemos que aprender a cuando nos toca someternos, tenemos que aprender a someternos voluntariamente, con alegría de corazón y mansedumbre. Y cuando nos toca ejercer autoridad, hermano, también lo tenemos que hacer con mansedumbre. Aprendamos del apóstol Pablo, mire cómo ejercía su autoridad el apóstol Pedro. Mire cómo, aunque cuando hablamos del apóstol Pablo, mire hermano, para usted, ¿quién es el apóstol del amor en el Nuevo Testamento? Valga la redundancia, ¿quién es el apóstol del amor? El apóstol Juan, dicen, ¿verdad? Pero cuando buscamos la palabra amados, el que más la dice es Pablo. Él es el que más dice amados, 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 amados. Tal vez porque tiene más cartas que escribió, ¿verdad? Pero él es el que más lo dice. Pero aquí, regresemos a este. Aprendamos del apóstol Pedro. ¿A qué? A ejercer autoridad. ¿Cómo? Rogando. A veces hay que llamar la atención, pero con amor, ¿verdad? Con amor. Entonces tenemos que nosotros, las ovejitas, aprender a someterse y a obedecer. Y el que ejerce autoridad también aprender a utilizar la autoridad que se le ha delegado. ¿Por qué? Porque aquí el apóstol Pedro nos enseña, dice, le ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada, apaciente en la grey de Cristo que está entre ustedes, teniendo cuidado de ellos, de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Oiga aquí, verso 3, no como enseñoreándose de la heredad del Señor. Todo eso es lo que no hay que hacer, sino siendo ejemplo de la grey. Mire qué hermoso esto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente los jóvenes, dice, estén sujetos a los ancianos. Parece que en esa época había un problema con esos jóvenes, ¿verdad? Que no mucho les gustaba someterse. Si quiere lo vemos desde un punto de vista literal, ¿verdad? Los jóvenes tienen que sujetarse a los mayores. Pero en un punto de vista espiritual también, ¿verdad? Porque en un punto de vista espiritual, un hermano que tenga 50 años y sea recién convertido, ni siquiera llega joven, es niño apenas. Y tiene que aprender a sujetarse a los ancianos. Ancianos en un sentido espiritual, y dice después, y todos sujetos unos a otros. ¿Ya vio? ¿A quién tiene que sujetarse usted? Sí, hay que sujetarse a los ancianos, está bien, hay que sujetarse a las autoridades superiores, a las potestades superiores, y el nivel más elemental, digámoslo así, más básico de la sujeción, es sujetarnos unos a otros. O sea que usted, hermano, debe sujetarse al hermano que es a la par suya. Si le dice, anda, tráeme café, ahí tampoco, ¿verdad? Solo que sea la esposa, ¿verdad? O los hijos, ahí sí, ¿verdad? Pero eso quiere decir, hermano, que tenemos, por eso le digo, que tenemos que aprender a someternos voluntariamente. ¿Y a qué más? Los que tienen autoridad, tenemos que aprender a poner a realizar nuestra autoridad para no hacer todas las cosas que el apóstol Pedro aquí dice que no hay que hacer. Vamos a orar, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Porque si alguno de nosotros no nos enseñaron a voluntariamente sujetarnos, el Señor nos va a ayudar a que aprendamos a hacer. Y si alguno de nosotros no aprendimos o no nos enseñaron a realizar autoridad, ¿verdad? A ejercer autoridad de la palabra, igual el Señor nos va a ayudar para que lo hagamos con mansedumbre. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, bendito y misericordioso. Te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has amado y nos amas así como somos cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Y en tu gran amor, Señor, también vas a cambiarnos a cada uno de nosotros. Tú vas a restaurarnos, tú vas a liberarnos. Tú vas a transformarnos a cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra nos enseña que nosotros somos barro y que tú eres el alfarero, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido, papito lindo, que nos tomes a cada uno de nosotros en tus manos, a cada uno de los que estamos aquí. Tómanos en tus manos, moldéanos tú, Señor, fórmanos tú, moldéanos tú. Libéranos tú, Señor, restáuranos tú y transfórmanos tú, Señor bendito, en el nombre de Jesús.